Muy buenas tardes, amigas, amigos. Sean ustedes bienvenidos a el programa Convicciones Acción de Prospectiva Yucatán, que estamos comprometidos con la formación política en la Cuarta Transformación. Hoy tenemos como invitada a la diputada Leticia Ewan. Vamos a platicar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que recientemente ya fue aprobado y tendrá su vigencia en todo 2019 hasta 2024. Y también comparte conmigo esta tarde los micrófonos mi tocayo Carlos E. Canul.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Que nos va a ilustrar sobre la parte muy importante del Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Política y Gobierno. Bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos a todos desde Mérida, Yucatán, aquí al Estado, al país y a quienes nos escuchan más allá de las fronteras. Pues bien, tocayo, diputada, en estos días ha habido mucha actividad legislativa. Se están cerrando los periodos ordinarios, se están convocando a periodos extraordinarios, tanto en la Cámara de Diputados de San Lázaro como en el Senado, y aquí en el Congreso de Yucatán te tocó también. Se acaba de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, diputada, ¿así es?
Sí, acaba de concluir ya. De hecho, ya estamos también por iniciar el otro, es el 15 de mayo.
El 15 de mayo inicia, en el caso de Yucatán, son periodos como cuatrimestrales, ¿no? No son semestrales, sino cuatrimestrales, ¿no?
Exactamente.
O sea que iniciamos en Yucatán el día 15 de mayo.
El día 15 de mayo iniciamos.
Muy bien. Bueno, pues amigas, amigos, es muy importante tener presente lo que hemos estado platicando con nuestros amigos que están tomando el curso de la Cuarta Transformación sobre el tema del proyecto alternativo de nación. ¿Se acuerdan que en las páginas de la página 12 hasta la 26 estábamos viendo todos los puntos que incluye el proyecto alternativo de nación? Y en este Plan Nacional de Desarrollo ya vemos plasmado, conforme a la ley, que eso es muy importante, pasar de proyecto a un plan formal, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué se tiene que formalizar? Bueno, porque la ley indica que se tienen que definir los ejes rectores de la política del nuevo gobierno, y que este gobierno, pues como los anteriores, son de periodos sexenales. Recuerden que a partir del general Lázaro Cárdenas, en el año 34 inauguramos los periodos sexenales, y previo a Lázaro Cárdenas los periodos presidenciales en nuestro país eran de 4 años. Entonces, dicho lo anterior, me gustaría iniciar mencionando las formalidades de derecho que fundamentan al Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en primer término tenemos que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca el requerimiento de la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que los artículos 9 y del artículo 27 al 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y también está fundamentada en la Ley de Planeación. Entonces, en este marco legal es que se da el planteamiento. Previo a esto, pues muchos sabemos que el Movimiento de Regeneración Nacional estuvo presentando en distintos procesos electorales actualizaciones de lo que se ha denominado el Proyecto Alternativo de Nación. Se habló en una etapa de 20, luego de 50. Recordaron nuestros amigos radioescuchas que el presidente López Obrador, en el acto de toma de protesta en San Lázaro, también mencionó algunos, pero en el acto público en el Zócalo mencionó 100 puntos, 100 acciones, 100 acciones derivadas de los 50 puntos. Y finalmente ahora tenemos en esta etapa del año 2019 ya plasmados en un Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a encontrarnos que hay muchas coincidencias con lo que se planteó en el Proyecto Alternativo de Nación, y otras precisiones que son muy importantes y que platicaremos con ustedes el día de hoy. Tocayo, este Plan Nacional de Desarrollo está dividido en 3 grandes capítulos. El primero se llama Política y Gobierno, el segundo se llama Política Social, diputada, y el tercero se denomina Economía. En un gran ejercicio de síntesis, en este Plan Nacional de Desarrollo está plasmado todo el proyecto alternativo de nación, más, hay que decirlo, las visiones de las otras fuerzas políticas que también hicieron su aporte. O sea, no solo es el proyecto alternativo de nación que se planteó como Movimiento de Regeneración Nacional, sino también trae aportes de las otras fuerzas políticas que están representadas en nuestro país en el Poder Legislativo. Quisiera empezar, Tocayo, con el tema del capítulo 1, que es Política y Gobierno. Ahí hay rubros muy importantes que nos gustaría que nos compartieras tu reflexión al respecto y los vamos comentando si te parece bien. Adelante, claro, Tocayo.
Bueno, como decía Carlos, el Plan Nacional de Desarrollo consta de tres ejes y uno de ellos es política y gobierno. La esencia de este eje lo mencionaré y, como habías comentado, lo iremos desglosando poco a poco. En el plan de política y gobierno, la intención es prioritaria erradicar la corrupción, el dispendio, la frivolidad, recuperar el Estado de Derecho y separar algo muy importante, compañero, separar el poder político del poder económico. Y aquí hay muchísima tela de donde cortar, los iremos mencionando y las vamos
claro desglosando. Que sí, claro que sí.
Es un cambio de paradigma en cuestión de seguridad del país. Es inevitable darnos cuenta de lo que sucede en nuestros alrededores.
Pues se había puesto una gran fosa clandestina el país, ¿no?
Sin duda. Bueno, entonces desglosaremos los puntos, los mencionaré a continuación y lo iremos desglosando, ¿no?
Claro que sí.
Uno, la prioridad sería erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, pleno respeto a los derechos humanos, regeneración ética de las instituciones y de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, repensar la seguridad nacional y reorientar las fuerzas armadas, establecer la Guardia Nacional,
que ya está,
coordinaciones nacionales y estatales y regionales, y la primera fue
266 en todo el país.
Y la primera fue en Minatitlán, Veracruz.
Así es.
En base a los lamentables hechos ocurridos,
sí, hace
en días
pocos días, días pasados, recientes.
Y estrategias específicas. Bueno, pues.
Pues el primer tema que tocas es fundamental, el del combate a la corrupción. De hecho, el presidente López Obrador ya está siendo reconocido en otros países a nivel mundial por su lucha en contra de la corrupción. Ya hay algunos indicadores que evalúan el combate a la corrupción y ya están poniendo al presidente López Obrador en los primeros lugares por este embate frontal a la corrupción. Tocayo.
Así es. La corrupción, como bien decíamos, es un lastre para
cualquier sociedad.
Para cualquier sociedad y para este gobierno es prioritario erradicarla. Como dice el presidente, no hay presupuesto que alcance mientras haya corrupción.
Lo que dijo hoy en la mañana.
Claro, Rosario, sí.
Dijo, la corrupción es una enfermedad.
Así es.
Así es.
Y parece, por la marcha que tiene, parece que muchos andan enfermos.
Sí, hay que mandarlos a tratamiento urgente.
Sí.
Bien sabemos, ¿no?, que bienes nacionales por medios corruptos de nuestros anteriores gobernantes, pues muchas de las llamadas privatizaciones, que realmente significa hacer privado lo público,
apropiarse de lo público por unas cuantas familias,
unas cuantas,
¿no? Claro.
Familias. Entonces, ese es un punto neurálgico para este gobierno y el presidente ha dicho, no daré ni un paso atrás.
Así
limpiar
es.
Las instituciones.
Lo que me encantó que dice, no llegué para hacer flores.
Así es. Ni para pasar a la historia como cualquiera, como muchos.
Y uno de los pasos importantes que se dio con respecto a la corrupción fue tipificarlo como delito.
Delito grave en algunos
porque
casos.
Porque increíble, en verdad increíble, que no estaba tipificado como delito. Entonces,
bueno, sí estaba tipificado como delito, pero no como delito grave. Y curiosamente lo desclasificaron de grave en la época de Carlos Salinas de Gortari.
Sí, entonces por eso lamentablemente veíamos gobernantes desfalcar al Estado.
Se reían.
Robarse
indiscriminadamente
nuestros recursos públicos y tan felices sabían que no iban.
Pagaban una fianza, como el último caso de Javidú, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ¿no?
Hacen la faramaya, ¿no?
Así es, simulan.
Y entre esos pues está ya hacerlo delito grave, y entre ellos incluye muchos actos, entre ellos desvío de recursos,
la compra de votos,
para
ya los tricolores,
los
mochis.
Exactamente. Entonces esa es una parte importante de la política de gobierno, recuperar el Estado de Derecho. Esa es una de las
que vivíamos en estado de chueco.
Exactamente.
No de derecho.
Entonces, pues es bien sabido que la parte judicial, el poder judicial, como decía el compañero Gerardo G. Fernández Noroña, apesta kilómetros. O sea, es indudable todo lo que se vive y es muy importante seguir estos pasos que se han marcado como prioridad en este plan.
Claro, y si me permites, Tocayo, amigos, el presidente está dando un ejemplo como titular del Poder Ejecutivo. Quisiéramos que estas acciones se reflejaran en los otros poderes públicos. El Poder Legislativo también ha instrumentado algunas acciones, aunque más en el terreno de la austeridad republicana, y en donde vemos no muchas acciones, y los invitamos respetuosamente a que lo hagan, es al Poder Judicial. El Poder Judicial, no se habla mucho de este poder, pero es un poder importante para la Unión, y hasta ahorita yo no he escuchado mucho. Nos gustaría escuchar al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte, a los Tribunales Superiores de Justicia. Les hacemos una atenta invitación para que imiten el ejemplo del titular del Poder Ejecutivo. Tocayo.
Claro.
Así es.
Exactamente. La intención es que a todos nos beneficia. Este plan nacional beneficia a todos, y una atenta invitación, como dice el compañero, a todos los
integrantes
magistrados
del Poder Judicial.
Se ha tipificado, como decía el compañero, la compra de votos.
Sí, como delito grave.
No se dejarán de hacer simulaciones, porque muchas veces habría la puerta giratoria, ¿no? En cuestión de...
Sí, dividir lo público de lo privado, ¿no? Ah, mientras eras funcionario público, le dabas contratos a la futura empresa que te iba a contratar. Le hace Ernesto Zedillo con la privatización de los ferrocarriles, que siendo presidente de la República, privatizan los ferrocarriles. Y curiosamente, al concluir su gestión como presidente, aparece como miembro del consejo de administración de una empresa ferrocarrilera. No se vale, no es ético, no es moral, y la República no puede permitir esas cosas.
Y entre esa recuperación del Estado de Derecho incluye el plan estratégico de este gobierno, la lucha contra el huachicol. Evitar el robo a los combustibles, y no podemos negar que fuimos testigos de la lucha que se dio al inicio del periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pusieron, lamentablemente también hubo fallecidos con la explosión en Puebla, ¿no?
En Hidalgo,
y se inició la lucha frontal. Como dice el presidente, no daremos marcha atrás. Se sobrellevó el problema, se adquirieron pipas para el traslado de los combustibles,
Ya participó activamente el ejército, la marina, la policía federal para el resguardo. Aquí, perdóname, tocayo.
Claro,
amigos,
¿no?
Amigas, diputada. Aquí llama la atención que en solo 3-4 meses del nuevo gobierno se enfrentó directamente un problema que venía del gobierno de Peña, de Calderón y de Fox, fundamentalmente. Y la pregunta es, tocayo, diputada, ¿por qué en esos gobiernos no se implementaron acciones para enfrentar el robo de los combustibles? Y sabían que existía el problema. Desde Fox surgieron, digamos, ya la manera organizada, el huachicol. Con Calderón se incrementó, y donde fue una grosería fue en el gobierno de Peña Nieto, en el sexenio anterior. La pregunta es, ¿por qué le cuestionan al presidente López Obrador a unos cuantos meses lo que nunca cuestionaron durante 18 años?
Así es. Tienes toda la razón, compañero. En la lucha contra el huachicol les incomodaba, como hasta el día de hoy, que se supieran muchas cosas que hoy, cada día el presidente nos da el ejemplo de transparencia. Dice, la vida pública será cada vez más pública y transparente. Esa transparencia incomoda a muchos, léase de cualquier partido, empresarios, y se le juzga como la marcha fifí que tuvimos, que tuvo lugar el domingo, el fin de semana reciente. Y hombre, gente que no tiene calidad moral ni política para exigir lo que ellos destruyeron y promovieron. Porque comentaba el compañero Juan José Izquierdo, trabajador de Pemex, que conoce mucho, trabajó 30 años en petróleos, y nos comentaba que las válvulas, instalarlas no era tan sencillo ni fácil.
Claro.
Por lo tanto, tenían que haber sido gente que conociera del tema. Y hoy se sabe, se está sabiendo, que era misma gente de Petróleos Mexicanos. Tenía tomado el sindicato las instalaciones donde se monitoreaban las redes de donde corrían los ductos.
El tercer piso de la torre de Pemex.
Exacto. No podía pasar nada hasta que este gobierno de la Cuarta Transformación decidió enfrentarlo de manera contundente,
frontal,
y se tomó las instalaciones, se supo todo lo que estaba pasando, y se robaban 800 pipas al día.
Más o menos un cálculo aproximado, se calculan unos 65 mil millones de pesos al año.
Al año, o sea, era bastante.
Una sangría,
un robo.
Es como el 10% del Producto Interno Bruto.
Exactamente.
Y ahorita lo que dijo en la mañanera de Acierto, ya dio listas de las gasolineras que no dan litro de al litro. O sea, empezó de lo grande y ahí va lo chiquito, ¿no?
Exactamente.
Y van a tener multa esas.
Sí. Entonces, lamentablemente suceden los hechos que sabemos de Hidalgo, en la lucha frontal contra el huachicol, y se tomaron las instalaciones hoy. Está controlada
la distribución
de los combustibles, y para eso el gobierno adquirió 600 pipas.
De hecho, este gobierno, que es un tema más adelante, pero sale a relación, se va a privilegiar que el traslado de los combustibles, tocayo, diputada, amigas, amigos, sea a través de carros tanque en ferrocarril, porque es menos costoso, es más eficiente y es más fácil de proteger, porque ya ven que los malosos luego les da por asaltar las pipas también.
Así es. Entonces, lamentablemente salen estas personas el domingo a quejarse por algo que nunca alzaron la voz, nunca los vi manifestarse contra
Peña Nieto,
un caso gravísimo, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y se necesita no tener sangre en las venas para no sentir nada por lo que le hicieron a estos
Vicente
hombres.
Fox no salió a marchar al Zócalo cuando los maestros normalistas fueron desaparecidos.
Así es. Mucho menos aquí los fifís de Mérida, Yucatán, que tampoco salieron a manifestarse cuando los decapitados de Ivón Ortega Pacheco, tema que se ha dejado en el olvido, y jamás los escuché pedir justicia. Como decía, en una ocasión tuve la oportunidad de conocer el punto de vista de la mamá de uno de ellos, y decía que lamentablemente le dolía mucho lo de su hijo, pero quería ver si algún día se hacía justicia con los que lo hicieron. Ahí no vi. Sí, ahí no vi a los fifís marcharse por pedir justicia.
Pero a ver, toca ya poco Ivonne, que ahora quiere ser presidenta nacional del PRI, no lo está llevando como una agenda política de resolver ese asunto.
Exactamente.
No lo está planteando. Yo estaría sorprendido. Es un tema de bandera, ¿no?
Claro, claro. ¿Dónde está? O sea, sabemos que han estado involucrados muchísimas autoridades, y este gobierno de la Cuarta Transformación va a llegar a las consecuencias. En el caso de Ayotzinapa dijeron que se iba a hacer una comisión de la verdad para que... Entonces nunca los vi a estos fifís que hoy se manifiestan, y como dice el presidente, qué bueno, tienen ese derecho
de manifestarse.
Que la marcha fifí era apolítica, para que primero salir con el segundo en un video.
Es que Fox ya no es del PAN ni del PRI, acuérdense, sí, que así es, donde y le conviene.
Y para desmascarar a nuestro
llamando a su partido.
Sí, al personaje este que hoy se pone de una capa, una máscara, vamos a decirle máscara de calidad moral, Vicente Fox Quezada, porque la periodista Anabel Hernández, en su trilogía de los sexenios panistas, habla rotundamente e invita a este personaje Fox a que la denuncie si está mintiendo, porque tiene pruebas donde el Chapo Guzmán, a un general que fue asesinado en la Ciudad de México, le comentó que le entregó 20 millones de dólares para que él lo deje escapar. O sea, hoy con qué calidad...
¿Cómo? ¿Entonces por eso se escapó, tocayo?
Sí, salió. En su libro es...
De Puente Grande, se hizo chiquito.
La trilogía de la periodista Anabel Hernández se llama Los cómplices del presidente, habla de Calderón... México en llamas,
sí, es
correcto. Donde habla de todas las transacciones que hace el narcotráfico, los pactos que hacían con los gobiernos. O sea, la periodista da muy buen tema de plática y los retó a que lo denuncien.
Sí, son libros de investigación,
sí, de
¿no?
Investigación, sí, no los chayoteros de los cuales conocemos, y que aquí también en Yucatán hay sus chayoteros. No ese tipo de trabajo.
¿Cómo? ¿Chayote con cochinita?
Chayote con cochinita. Así que, no, esta, la periodista Anabel Hernández fue periodismo de investigación, donde estuvo en riesgo su vida, y retó al expresidente a que lo desmienta, y hasta el día de hoy no la escuchamos. Otro tema importante de este plan de proyecto nacional es la evasión fiscal.
De eso no había, ¿sí? ¿Cómo?
Sí.
¿De dónde?
Sí, hoy sabemos que se la... Pero se la tenían bien, bien medidita los evasores fiscales. Como decía el presidente, a aquella persona que robaba un pan, un niño, una persona, un indigente, todo el peso de la ley. Hasta el equipo SWAT le caía a cámara, le doblaban el brazo y vámonos. Pero esos corruptos...
Inclusive ahorita que lo mencionas, tocayo, recuerdo que de las primeras acciones cuando inició el gobierno de Peña Nieto, que nombraron a Luis Videgaray secretario de Hacienda, ¿saben cuál fue de las primeras resoluciones de la Secretaría de Hacienda? Digo, nada más para traerlos a la memoria, fue condonarle 3,000 millones de pesos a Televisa. Nada más, 3,000 millones. Para que dimensionemos, este año el gobierno del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, le propuso al Estado un ahorro de 1,000 millones. A Televisa le condonó el gobierno de Peña, a través de Luis Videgaray, 3,000 millones de pesos a una empresa, Televisa.
Entonces hoy el presidente ha dicho que se pagará impuestos desde abajo hasta los de arriba, porque mucha gente desconoce que hasta con el simple hecho de comprar su refresco, sus tortillas, un pan,
que nos da la impresión de no pagar impuestos, ya está incluido
el IVA.
Entonces a nosotros, a la gente de clase trabajadora, clase baja, clase pobre,
clase media igual,
sí, nosotros sí fielmente pagamos el impuesto, pero a estos delincuentes de cuello blanco que se han coludido con las autoridades, por eso es la lucha contra la corrupción, porque de otra manera, como el tráfico de armas, no hubiese sido posible sin la colusión de estas autoridades.
De estas malas autoridades.
Sin de estas corruptas autoridades. Entonces, hoy, la evasión fiscal se va a evitar y no se condonará ninguna deuda, desde el pequeño hasta la empresa grande.
De hecho, fíjense que ya a este gobierno ya le tocó la declaración de personas físicas que se presentó en abril. Y haciendo un comparativo con respecto al ejercicio fiscal del año 2018, el presidente anunció que hubo un incremento del 12%.
Sí.
2019 contra 2018.
Recuerda, las tienditas de la esquina pagaban más impuestos.
Y hoy para los que desconocíamos, porque es lamentable cuando se aprovechan muchas veces de la ingenuidad o el desconocimiento de los temas, cuando estas empresas utilizan la hipocresía, la doble moral de los donativos.
Ah, bueno, las famosas fundaciones. ¿Te suena a Teletón?
Las acciones supuestamente altruistas.
Ajá.
Pero que muchos de los ciudadanos desconocemos que los donativos
eran deducibles de impuestos de los corporativos de esas fundaciones que dizque estaban muy preocupados por la niñez, por las enfermedades o por los adultos mayores, cuando solo en la gran mayoría, sin generalizar, pero la gran mayoría son una simulación para lavado fiscal de dinero que tenían que pagar de impuestos.
Sí. Y el ejercicio común es la recolección a gotas, donde hasta los mismos dependientes, cajeros, te hacen mala cara por 20 centavos.
Ah, bueno, los supermercados es una grosería que habrá que revisar ahora la legitimidad de que el famoso redondeo, ¿se acuerdan, amigos, amigas? El redondeo que le preguntan al consumidor, su cuenta es de 12 pesos con 47 centavos. Yo le pregunto, ¿y qué en México hay moneda fraccionaria de un centavo para que mi cuenta total sea de 12.47? ¿Se han fijado que muchas empresas ponen precios fraccionados cuando la moneda de menor denominación que está circulando en este momento es de 10 centavos? Todos los precios deberían ser redondeados de 10 centavos. Entonces, el cajero, la cajera, le dicen al comprador, ¿gusta usted redondear? Y muchos, porque hemos estado en las filas, como que en automático asienten, pero sin estar realmente conscientes de lo que implica. Les doy un dato. En el año 2016, la empresa Soriana, en puro redondeo, nada más juntó 1.500 millones de pesos.
Y entonces el ejercicio final es que recauda una cantidad grande y no...
Contra el pago de impuestos.
Contra el pago de impuestos.
Así es.
Entonces donan lo que recaudaron. Uh-huh. Sangrándonos gota por gota a los consumidores, y hasta nos hacen sentir mal, o la gente de atrás que te dice, oye, mira, 20 centavos no quisiste donar, como dice el compañero. Después donan esa parte recaudada, y la parte que debieron haber dado Hacienda se les queda ahí.
Así, y ahí el problema no solo es el de estas empresas que con mala fe diseñan esta ingeniería fiscal, sino la autoridad cómplice, en este caso la Secretaría de Hacienda, que autorizaba junto con el SAT estos mecanismos de compensación fiscal. Eso no podría suceder si no había un gobierno cómplice de esas prácticas.
Así es, y tendríamos toda la tarde para conversar ese
tema. Para hablar muchos casos.
Nos correremos al otro punto, que es separar el poder político del poder económico, indispensable.
¿Y por qué? ¿Qué no es lo mismo?
Así es. Bueno, se supone que en un país,
en un estado de derecho,
bueno, en nuestro México, en este tiempo neoliberal, se tuvieron dos fuerzas que sostenían al país: el poder político, el poder económico, y estos dos hicieron,
aunque siempre se les olvidó que el poder social es muy importante.
Muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Que se coludieron y el poder económico financiaba a los personajes políticos. Es hora que la gente lo sepa.
Financiaban sus carreras.
Sus carreras políticas, y en vez de ser unos activistas y luchadores sociales, se volvieron muchos
defensores de los intereses de
políticos. Exactamente. Defensores de los derechos de los empresariados. Y llegado el tiempo electoral, los empresariados pasaban charola entre ellos.
Y algunos,
no todos, no generalizamos, porque estamos en contra de esta cuarta transformación de los empresarios que se han hecho ricos al amparo de la corrupción de los gobiernos. Reconocemos, como el gobierno de federal, que hay empresarios honestos, trabajadores, nacionalistas, y todo nuestro respeto y admiración a estas personas, pero muchos, por medio de la corrupción y de sus personajes politiqueros que financiaban campañas, gorras, despensas, música, chancletas, gorras.
¿Cómo? ¿De veras? Hasta frijol con gorgojo.
O sea,
sí.
Y prácticamente al llegar este político al poder ya tenía amarrado muchísimos compromisos.
Así es.
Y promovían leyes que beneficiaban o benefician al empresariado, como salarios mínimos bajísimos.
Salarios mínimos miserables.
Sí, y prestaciones y derechos que fueron perdiendo la parte trabajadora de México. Y se volvió un círculo vicioso donde nuevamente el empresario corrupto, aclaramos nuevamente, claro, que se metió a este juego de la política y el poder político y económico, el empresario enfermo, exactamente. Y entonces se volvió un círculo vicioso. Entonces, al final de este periodo electoral, este periodo de su tiempo,
periodo neoliberal,
exactamente, el empresario quedaba más millonario, rico de lo que era.
De hecho, Tocayo, el salario mínimo mexicano llegó a ser de los más miserables a nivel mundial. Y viéndolo a nivel de América Latina, prácticamente éramos el antepenúltimo lugar, por debajo del salario mínimo. Nada más voy a mencionar un país, de Nicaragua. O sea, es increíble que el salario mínimo de Nicaragua era más alto que el salario mínimo que se paga en México.
Y entonces hoy, gracias a los más de 30 millones de mexicanos que creímos en el proyecto alternativo de este movimiento y del licenciado Andrés Manuel López Obrador, logramos hoy arrancarles el poder político. Hoy México no tiene, como dice el presidente, compromiso con nadie más que con el pueblo. Dice el presidente, ha recalcado muchas veces que su jefe, y a quien obedece, es al pueblo. Y manda obedeciendo.
Así es.
Entonces es muy importante, compañeros, simpatizantes, público en general, que se sepa cómo se maneja o cómo se estuvo manejando la política de 2018 para atrás. Hoy dice el presidente que tantos años de lucha no llegó para ser florero de nadie.
Así es.
Tiene un compromiso y dice: no tengo. Recordó hace unos días aquel compañero que llegó con su bicicleta el día que se iba a tomar protesta.
Sí, que lo alcanzó ahí al lado del Jetta.
¿Qué imágenes? Humildes, pero con un gran impacto emocional. Claro, porque este compañero gritando con su bicicleta, en su bandera, envuelto, dice: presidente, no nos vaya a fallar. Y él, en estos días, dijo: no me permitiré. El poder político ha sido separado del poder económico, y necesitamos que los empresarios con esto se sumen a esta cuarta transformación.
Pero a ver, Tocayo, ahí suena muy bien dentro del plan, pero es importante traer a colación lo que alguna vez mencionó un expresidente de Uruguay, muy muy famoso,
José Mujica.
Pepe Mujica, exactamente. Él decía con mucha claridad, y lo sostiene hasta el día de hoy, que no se puede mezclar el poder político con el poder económico. Si alguien decide hacer en su vida ser empresario, que sea solo empresario. Y si alguien decide ser político, que seas político. Lo que no se puede permitir una sociedad democrática es que te mezcles siendo empresario y después quieras ejercer el poder político, o ser político y quieras ser empresario, porque entonces se vicia, se vuelve la puerta de atrás, se vuelve esta puerta giratoria, en donde ya se mezcla todo y nos podemos parecer a como sucede en Estados Unidos. Hoy eres funcionario en el gobierno y mañana eres accionista en una empresa petrolera. Eso es nefasto y eso hay que dividirlo en la ley.
Así es. Y eso es importante. De hecho, amigos antropólogos que conocen mucho de la historia pasada sabrán que hasta en nuestros pueblos prehispánicos se dividía el comerciante
y los sacerdotes eran solo sacerdotes.
Así es. Hoy sabemos, bueno, sería cuestión de informarnos y veremos quiénes están metidos en todo, ¿eh?
Pues no había uno que le decían corrupto Humada, o Norberto Rivera, que también quería ser, si pudiera, era como el secretario de Gobernación, ¿no?
Así es. Entonces, compañeros, esta cuarta transformación nos invita a que nos informemos y veamos hasta dónde llega el poder económico y qué instituciones, incluso religiosas, tienen mucho que ver con esto. Pero afortunadamente, gracias a los 30 millones que hicimos historia, ese poder político, diputado,
y a los 30 millones que sí tenemos cerebro, porque se quedan en la manta
los fifís,
los fifís, sí, que votaron por ti, no tienen cerebro. Y dice Andrés Manuel, no se midieron.
Sí, hoy dijo el presidente, se me olvidó decir hoy. Se pasaron, Sí. Bueno, otro tema importante en este plan de estratégico es la seguridad, un cambio de paradigma en la cuestión de seguridad.
La seguridad para los ciudadanos, ¿no?
Exactamente. Precisamente el presidente no se ha cansado de informarme y dudo que se canse. Para los fifís que dicen que ya se les parece una eternidad, los diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses de gobierno, váyanse acostumbrando porque tendrán presidente mínimo para estos 6 años. Y el plan de...
Bueno, va a haber revocación de mandato, hay que aclarar, y hoy se lo recordó, que si no les gusta las decisiones, el plan que se propuso, las acciones que se están tomando, hay una herramienta democrática que no pusieron los gobiernos anteriores, hay que aclararlo, sino va a ser de este gobierno, que se llama revocación de mandato. Y si esta parte de la sociedad, con sus legítimas aspiraciones, que no compartimos, pero legítimas en su perspectiva de vida, si ellos consideran que no representa su interés, pues va a haber la forma de que puedan votar.
Sí, y viene, ahora que comentas esto, tocando, viene a mi mente todo el desprestigio y lo antipopular que ha sido tachado el pueblo de Venezuela con su presidente Nicolás Maduro
Moros.
Porque se está promoviendo una intervención militar, es muy necesario decirlo, y
absurda a todas luces.
A todas luces, y políticos sin bandera, sin agenda, están promoviendo el apoyo a Guaidó.
Sin escrúpulos
a Guaidó.
Pues ni sé cómo se llama, pero me da la impresión que es como una especie de arlequín de alguien en Washington.
Sí, porque el mejor sistema de elección popular es el de Venezuela. Ahí está el propuesto desde años atrás, la revocación del mandato. Y esto es muy importante, es bueno que lo comentes, compañero, y aquí lo traigo un poco a colación, porque el mejor sistema que existe, y retaban a Guaidó a que lo demuestre, porque con el simple hecho de convocar elecciones, sin necesidad de un golpe de Estado como lo intentó y afortunadamente falló, el otro fin de semana.
Bueno, han intentado varios, el más reciente es la semana previa.
Con la revocación del mandato pudieran quitar a Nicolás Maduro Moro,
cambiar el gobierno.
No lo hacen porque no es la intención que sea una elección, porque saben que la perderían. Como decía, hoy todos sabemos que nuestros vecinos del norte lo que quieren es el petróleo.
Sí, pues, ahí hay una doble moral, qué bueno que lo mencionas, para mandar un saludo solidario al pueblo de Venezuela, a su gobierno con mucho respeto desde nuestro país. Resulta que en la argumentación política del gobierno de Washington nos dicen que en Venezuela no hay democracia, cuando es un país que, si mal no recuerdo, en los últimos 12 años han tenido 20 procesos electorales, entre elecciones presidenciales, entre asamblea legislativa, inclusive intentaron ya, creo, una revocación de mandato, que no la ganaron los de la oposición, y un país que, reconocido por Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, que dice públicamente que el mejor sistema electoral es el de Venezuela, y que ellos sí tienen voto electrónico, además debidamente validado, ¿cómo es posible que un país extranjero venga a decir que no hay democracia? Y después resulta que en países, voy a mencionar uno nada más, como Arabia Saudita, donde ahí el jeque no es sujeto a votación, se hereda como una monarquía. ¿Ustedes han escuchado al gobierno de Estados Unidos pidiendo democracia en Arabia Saudita? No, ¿verdad? No, ¿por qué? No. Porque Arabia Saudita es un aliado incondicional, sometido a los intereses de Washington, y entonces hay un contubernio entre los jeques de Arabia Saudita y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí ni pío dicen de que no hay democracia. Mientras un país que tiene muchas elecciones, ahí dicen que falta democracia.
Sí.
Hay incongruencia, hay una doble moral.
Y es claro, es muy correcto lo que dice el compañero Carlos, porque para los pueblos latinoamericanos que no se someten bajo las botas de nuestros vecinos del norte, es una dictadura cuando son reelegidos. Pero en Europa, en las monarquías, o en Alemania, donde nuevamente se reelige,
Angela Merkel lleva 4 periodos.
Exactamente, ahí sí le llaman, oigan esto, doble moral, cínicos, madurez política. Ahora sí es madurez política cuando se eligen 4 veces, pero en América Latina, si se hiciera, es una dictadura.
Es que la de Venezuela no es madurez, es maduro. Es maduro.
Bueno, pues una buena noticia para nuestros amigos fifís. En 2 años tienen la oportunidad que nunca se atrevieron a hacer ellos. Jamás nos permitieron la oportunidad de una revocación de mandato.
Ni los gobiernos panistas, ni los...
Ni los panistas, ni los...
Priistas.
Pero aquí, miren, hasta buenas noticias para todos.
Pero creo que Marco Cortés está diciendo que la revocación de mandato es el principio de la dictadura.
Oh, dale. Hay que darle un libro. Hay un librito que hay que sugerirle al presidente del PAN, de Alexis de Tocqueville. A lo mejor no sabe quién es Alexis de Tocqueville, que se llama La democracia en América. Se lo recomendamos con mucho respeto.
Así es. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sujetará a la voluntad del pueblo, y en 2 años, a mitad de su sexenio,
en 2021
para ser exactos, les permitirá a nuestros amigos fifís promover,
y están en su derecho, pero no solo ellos, sino también es un mecanismo democrático donde el resto de la sociedad también podrá participar y podrá refrendar en su legítimo derecho también al presidente de la República.
Así es.
Va en los dos sentidos.
Sí. Y entonces, claro,
diputada, adelante, estamos emocionando.
Eso, veo ya. Saludos, Chío García.
Gracias, Chío.
Saludos. Vamos a ver, ya perdí. Blanca Irene Cáceres Magaña, igual, están atentos.
Saludos, Blanca, hasta donde te encuentres.
Juan Juan Huiche.
Juan, don Juan, mucho gusto. María. Saluda al oriente de Mérida.
Exacto, del centro, dice. María Lizárraga.
Saludos, María
Lizárraga. Arellano.
Abraham Arellano, saludos.
Montes Gerardo.
Saludos, Gerardo.
Zacapulco, municipio de Acapetagua.
Acapetagua, sí. Chiapas. Saludos hasta Chiapas, saludos, a nuestros hermanos de Chiapas.
Blanca Irene Cáceres Magaña, ya se me perdieron algunos, pero okay. Saludos a los que nos están viendo, muchas gracias por todos sus comentarios.
Ah, muchas gracias. Bueno, sí. Aprovecho, diputada y amigos, amigas, para recordarles que también tenemos un correo desde nuestro programa anterior que se llama Convicción es Acción 4T, con número 4T@gmail, repito, convicciónesacción4t@gmail, en donde nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, sus observaciones. Son bienvenidas y nos dará mucho gusto leer sus correos.
Bueno, pasamos a otro punto, que es el cambio de paradigma en la seguridad de los mexicanos. Como decía el compañero Carlos Oropesa, es bien sabido que, como dice el presidente Felipe Calderón, desde el periodo de Vicente Fox Quesada, cuando hoy ya es bien sabido por los diferentes libros que se han escrito con respecto a su relación con el narcotráfico, y aquí nuevamente le repito lo que le comentó la periodista de investigación, Alameda Hernández, dice que tiene pruebas de lo que dice, el libro está ya, una trilogía de los sexenios panistas.
El libro ya es público.
Ya es público. Y hasta ahorita nunca la denunciaron. Bueno, Felipe Calderón, como bien sabemos, mandó al ejército a las calles para una lucha frontal contra el narcotráfico.
Le llamaron una guerra, que por cierto, si me permites otra vez una pausa, tocayo, para enriquecer lo que nos estás compartiendo. Apenas hace unos días se acaba de presentar una denuncia en la Corte Penal de La Haya en contra de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad, precisamente por ese tema de la guerra contra...
Sí, una muy buena noticia. Y ahí, acá en Yucatán, no vimos nunca manifestarse en contra de los asesinatos de mujeres, hombres y niños y niñas inocentes, a los que el Felipe Calderón les llamó daños colaterales. Ah, ¿qué pasó ahí? No nos vi manifestándose, esa doble moral. Bueno, pues ese golpe al avispero, a lo tonto, desató una ola de violencia que hasta el día de hoy tiene sus repercusiones. Es por eso que en este plan de nacional 2018-2024 la seguridad es muy importante, y para eso fue promovida y creada
La Guardia Nacional.
Pero no es solo el ataque frontal con las Fuerzas Armadas, con la seguridad pública, sino también atacar el problema de raíz, que muchos de los jóvenes, si vemos en las noticias y vemos la edad de los fallecidos, están entre los 16, 17 hasta los 32 años de edad. Son jóvenes que tuviesen una vida con productiva, claro. Pero lamentablemente son captados por la delincuencia, y este gobierno de la Cuarta Transformación brindará oportunidades de trabajo con todos sus programas sociales, que la diputada nos ilustrará en unos momentos, de los programas sociales, porque no es solo la lucha de la seguridad, es atacar el problema de raíz. Pongámoslo de una forma metafórica, estos gobiernos prianistas, neoliberales, para atender un cáncer nos daban un paracetamol.
O agua,
sí. Javier Duarte, priista, porque hasta los medios chayoteros, que ya sabemos, siempre que mencionan algún personaje corrupto, no dicen del partido.
Era del PRI.
No dicen que era del PRI. Javier Duarte en Veracruz le dio agua salina a niños con cáncer. Y no se habló de eso. La delincuencia se desató y hoy no vamos a darle paracetamol para un cáncer. Luego hablaremos también de la federalización del seguro social.
Sistema de salud.
del sistema de salud. Entonces el problema se atacará desde la raíz, atendiendo la problemática social de los jóvenes, que muchas veces una oportunidad, una palabra de aliento podría cambiarles para siempre la vida. El gobierno de la cuarta transformación se enfocará en los problemas de raíz, y en la parte de seguridad ahí es muy necesario recalcar, para el cuidado de la ciudadanía, desde Yucatán hasta Tijuana habrían solo 10,000 elementos federales.
Es como estaba antes.
Como estaba antes, para cuidar a todos los ciudadanos mexicanos.
A 120 millones.
A 100, fíjense que.
Y para cuidar al presidente y a su familia, ¿cuántos había tocado?
8,000, escuchen, 8,000 elementos de la Guardia Nacional, del Estado Mayor Presidencial, solo para cuidar al presidente, expresidente y sus familias. Y se han escuchado comentarios de la misma integrante de las Fuerzas Armadas, donde ya estos personajes que estaban del Estado Mayor Presidencial. Sí, miraban hasta con desdén a los integrantes de las fuerzas
del ejército
y de la marina, porque tenían privilegios. Hoy es un museo donde la gente puede entrar,
los pinos.
Pueden mirar cómo vivían estas personas. Hoy la Guardia Nacional implementó su primera delegación en Veracruz, Minatitlán. Son 266
coordinaciones regionales.
Y lamentablemente, por los hechos sucedidos en Minatitlán hace como unos 15 días, el gobierno federal propuso que la primera coordinación en seguridad de la Guardia Nacional sea en Minatitlán. Desplegando 1,000 elementos.
Hay que aclarar también que para el caso de Yucatán, tocayo diputada, de esas 266, 4 van a estar en Yucatán. 4 van a corresponder a Yucatán, una que tiene su sede en Valladolid, otra en Progreso, otra más en Mérida y otra en Ticul.
Así es. Entonces la Guardia Nacional prevé implementar los mecanismos para cubrir al final del año 80,000 elementos.
Sí, en primero Nizonte hablaba de 50,000, creo que ya lo incrementaron un poquito más.
Hablaremos de otro tema que es en este plan de nacional, es garantizar el empleo. Educación, salud y bienestar.
Muy bueno.
Es que este tema da mucho.
Bueno, es que eso que comentas, precisamente para irlo cerrando, tocayo, es: se va a crear la Guardia Nacional, se va a buscar que los jóvenes ya no sean cooptados por el crimen organizado y por el desorganizado, por cualquiera de los crímenes. Pero el tema no solo se resuelve con armas. De hecho, el presidente lo mencionó y decía, bueno, si me preguntan cuál es la proporción para solucionar ese tema, él decía que el 70% tiene que ver con las causas de raíz, que es educación, acceso a un empleo, dignidad a la vida. Y le daba un peso del 20% a la Guardia Nacional. O sea, la solución para este problema de la seguridad no puede ser solo con armas.
Así es.
Por eso la iniciativa Mérida, que trae el nombre de la capital de nuestro estado, no se resuelve con helicópteros, no se resuelve con armas, se resuelve con desarrollo, con empleo, con educación y en una mínima proporción, un cuerpo como el que se propuso, que es la Guardia Nacional.
Resumiendo, justicia social, no dos Méridas, la del norte y la del sur.
Así es.
Sí. Bueno,
¿qué fue del escudo que hizo el exgobernador de Mérida, el escudo y Yucatán?
Pues fue una gran justificación para que se gastara mucho dinero, el famoso escudo Yucatán. Pues miren, yo lo que pude apreciar de la implementación del programa es que había un patrullaje que se llama dinámico, patrullaje dinámico de la Secretaría de Seguridad Pública, que yo considero que siempre lo habíamos tenido. Entonces, así como que ponerle en el Oxxo una calcomanía de escudo Yucatán y que los compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública se bajaban para que les firmaran una bitácora,
Pues me parece que es como el juego del gato, ¿no? Decir, vamos a hacer algo diferente cuando ya se estaba haciendo. La seguridad pública en el estado de Yucatán en comparación a otros estados está bien, es mucho mejor que en la mayoría de las entidades del país. Y pues la verdad, comprar las cámaras, que ese es otro tema, el de las cámaras, hoy inclusive el gobernador Vila también está anunciando que se van a comprar más cámaras. Si mal no recuerdo, en el escudo de Yucatán se incluyeron 2.700 cámaras. Y hoy el gobernador Vila anuncia que vamos a llegar a 6.000 cámaras y anuncia que eso cuesta como 2.500 millones de pesos. Entonces, la verdad es que no sé qué vayan a hacer esas cámaras, pero me parece mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, contestando a esa inquietud que nos hacen sobre el escudo Yucatán, me parece que no ha habido la transparencia suficiente. Diputada, creo que apenas esta semana en la Diputación Permanente del Congreso del Estado se presentó la cuenta pública del año 2018. Todavía no se las pasan a ustedes, creo.
Porque no, todavía no.
Creo que se presentó ayer o antier, ¿no? Apenas,
sí,
¿no?
En la Diputación Permanente.
En la Diputación Permanente, que aclaro, solo son 3 diputados de 25 diputados. No.
Sí.
No son la mayoría, pero esa información tendrá que llegar a todos los diputados, incluido aquí a la diputada que hoy nos acompaña, Leticia Huam. Y bueno, ahí habremos de ver cómo se aplicó ya en este último año del gobierno anterior el esquema del escudo de Yucatán. Tocayo, bueno, no sé si quieras el punto.
Un tema muy importante que toca este plan nacional es el pleno respeto a los derechos humanos. En los sexenios neoliberales nos dimos cuenta por las declaraciones y periodismo de investigación que hicieron muchos compañeros, y una de ellas fue cuando un agente del CISEM.
¿El
CISEM?
¿Y qué es eso? ¿O qué era eso?
¿Qué era eso?
Ya.
Mucha gente hoy desconocía que el CISEM era el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, una especie de
espionaje.
Espionaje que aún siguen practicando algunos y se va a erradicar. Esa es una de las promesas del gobierno federal. Pero el CISEM.
Chisme elegante.
Exactamente. Y un agente del CISEN que fue entrevistado por Carmen Aristegui cuando se destapó la cloaca en Puebla con el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle, donde él se sentía amenazado y dio voz, hizo público que sí efectivamente espiaba.
Bueno, hasta espiaron a Peña Nieto.
Espiaban a Peña Nieto, espiaban a personajes, luchadores sociales, y él dice que le daban una lista de los nombres y el equipo se desplegaba y podían escuchar llamadas a celular, a domicilios.
Y lo mandaban a matar.
Y posteriormente que pasaban el informe, estas personas aparecían fallecidas o se desaparecían.
Al mismo Andrés Manuel, desde los 19 años lo estaban
espiando.
Exactamente.
Al presidente.
La Policía Nacional también sabía de. Pues hoy los derechos humanos serán plenamente reconocidos y respetados. Se garantizará, como dijo el presidente, está en vía de extinción ya el CISEM.
Qué bueno.
Y se harán públicos documentos donde se investigaron a personajes para que el pueblo mexicano, en pleno uso de sus derechos, pueda informarse, consultar y darse cuenta de qué tipos de gobernantes nos estaban dominando aquí en México.
Gobernantes, alimañas
del PRI y del PAN que mantenían
aplastando.
Y eso, pues hoy en esta cuarta transformación, clara muestra fue lo que dijo el presidente: manifiéstense, hagan lo que tengan que hacer, y no será dado la orden por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para reprimir ninguna manifestación. No se le dará la orden al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública
a ninguna policía
de reprimir a ningún manifestante. Y eso no había pasado en México nunca. Muchos de los luchadores sociales que hoy concretaron junto con la ayuda de los 30 millones de mexicanos, este hecho histórico, pueden dormir tranquilos. Lucharemos, y es por eso muy importante que la gente sepa lo que estuvo pasando en México y se puede informar.
De hecho, el Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación, ya está abierto para consulta de todos los mexicanos. Ya no solo para investigadores o gente especializada, cualquiera puede hacer una consulta. Y al frente del Archivo General de la Nación quedó el doctor Carlos Ruiz Abreu, que es un historiador, aclaro, no es un político, es un historiador con muchos libros sobre su especialidad, y él es el nuevo responsable del Archivo General de la Nación.
Pues esta, nos queda muchísima tela de dónde cortar de esta parte de la política, así que en otra sesión con mucho gusto compartiremos e iremos notando, desglosando y viendo cómo el gobierno de la Cuarta Transformación cumplirá todas sus promesas.
Así es.
Amigos mexicanos, amigos simpatizantes, amigos de Yucatán, es muy necesario. Decía un antropólogo que el hombre que menos sabe es el que más va a sufrir. La intención que hoy tenemos la diputada Leticia Gabriela, el compañero Oropesa y un servidor, no es más que compartir lo poco que vamos aprendiendo con ustedes. De corazón, sin ninguna intención más que caminemos, tomemos conciencia y que juntos nos retroalimentemos. Esta parte que comenté tiene mucho más temas, pero... seguiremos con otro punto.
Claro que sí,
pues, del proyecto de nación.
Así es, agradecemos. Gracias. Mucho a Carlos Javier Seccanul que nos haya compartido esta primera parte del Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Política y Gobierno.
Política y Gobierno.
Quiero aprovechar para, en este intermedio, recordarles que ya tenemos cuenta de correo en donde nos pueden enviar sus comentarios, opiniones, sugerencias. Se llama Convicción es acción 4T, 4 con número, @gmail, repito, convicción es acción 4T, @gmail.com. También quiero aprovechar para que la compañera Rosario Salazar nos haga aquí un aviso muy importante sobre su libro, sobre un ebook que se está invitando a creadores, a poetas, para que participen. Rosario, si nos quieres abundar, te lo voy a agradecer.
A ver, vámonos por acá. A ver, déjame quitar esto acá. Esto acá. Y vámonos aquí. Bases generales de la convocatoria. Es esto. A ver si se puede abrir.
Muy bien.
Bueno, es esto. Con motivo de la apertura del Memorial de Circular de Morelia número 8, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, DGEADH, extiende la presente convocatoria. Con esta convocatoria nos pusimos en contacto con el poeta y director de la Biblioteca de las Grandes Naciones, Javier Susperregui, y vamos a hacer un nuevo ebook. Vamos a hacer un nuevo ebook donde se piden dos poemas por poeta y de artistas plásticos sin límite. Es hablar de la masacre del 68 y del 71.
También el halconazo.
El halconazo y la masacre del 68 que todos conocemos. Bueno, pues esa es la convocatoria. Por favor, manden a mi correo lanenasalazar60@hotmail.com y se leerá los poemas en la radio. Se leerán junto con nuestra compañera Elisa Mejía de Derechos Humanos Internacional.
¿Nos puedes repetir tu correo, por favor, Rosario?
lanenasalazar60@hotmail.com.
¿Está abierta esta convocatoria?
Hasta el 5 de junio. De junio. 5 de junio.
De junio.
De junio, porque el 10 de junio van a ser la conmemoración
del halconazo.
Sí, en la Ciudad de México. en la sede que es ahora la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con él, con Alejandro Encinas, y esto nos convoca a Elisa Mejía para hacer este nuevo ebook.
Y en la convocatoria, Rosario, ¿están invitados solo ciudadanos mexicanos
todos,
o pueden participar
todos,
de otras
todos,
partes del mundo?
Como lo hemos hecho en todos los ebooks que hemos convocado, es para todo el mundo. Y cualquier información que quieran sobre estos hechos terribles, me pueden pedir y yo con gusto se los hago llegar.
Muchísimas gracias,
gracias
Rosario.
Gracias a ustedes,
no,
compañeros.
Un placer, siempre un gusto. Bueno, adelante. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a la consejera Consuelo Velázquez, que nos acompaña esta tarde, así es que la invitamos a que esté con nosotros acá en la mesa. Bienvenida, Consuelo.
Gracias.
Para que te estés convirtiendo también en una invitada recurrente, nos da mucho gusto que nos acompañes en los programas. Bueno.
Hola, buenas tardes.
Aquí ya está con
buenas
nosotros.
Tardes, mucho gusto, me da gusto volver a asistir.
Muy bien, bienvenida. Vamos a seguir con el programa. Diputada Leticia Juan. Ya vimos con Carlos Seck la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo. La segunda parte se denomina Política Social. Y esta parte a mí me gusta mucho porque es una parte muy humana, muy noble, yo diría de buenos sentimientos, en donde el gobierno de la República, encabezado por nuestro presidente y por el movimiento que lo acompaña, va a desdoblar la fuerza del Estado mexicano con todas sus potencialidades para ayudar a los que menos tienen, a los marginados, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los jóvenes, a los estudiantes. O sea, es un universo muy grande de política social. Tú tienes información, nos gustaría que nos compartieras sobre estos programas, diputada. Bienvenida.
Gracias. Buenas tardes. Pues sí, política social. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. El estado de bienestar no es un concepto nuevo, dice. Desde el siglo XIX los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reivindicaciones que más tarde habrían de quedar plasmadas en políticas sociales, tales como servicios universitarios y gratuitos de educación y de salud. Es un poco rápido lo que les voy a comentar, porque pues es algo que se ha estado trabajando desde el principio de que empezamos en esta cuarta transformación. Entonces, también habla del desarrollo sostenible. El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible.
Perdón, diputada, ahí en la parte del desarrollo sostenible, México firmó una agenda del desarrollo sostenible, se llama la Agenda 2030, en donde nos comprometimos con una serie de objetivos, son 17 objetivos, si mal no recuerdo, donde 193 países se comprometieron a emprender acciones en estos 17 objetivos. México lo suscribió y con el gobierno del presidente López Obrador estamos igual comprometidos. A cumplir con estos objetivos, ¿no, diputada?
Exactamente, así es. Y la satisfacción de las necesidades de esta generación, dice, presenta sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esa es una de las partes importantes.
Sí, garantizar un mundo y un país sostenible y sustentable y con suficientes recursos, no solo para esta generación, sino para las que van después de nosotros, ¿no? Esta generación no tiene el derecho de acabarse los recursos de las siguientes, ¿no?
De las siguientes, así es. Lo importante de esto es que nosotros lo entendamos también y vayamos mejorando lo que...
Claro, nos vayamos sumando con nuestras aportaciones, con los recursos de nuestro país, que se van sumando recursos de la comunidad internacional, ¿no? Mencionabas el tema de la educación. En este gobierno, bueno, se está planteando una reforma educativa. De hecho, ahorita está, bueno, ayer estuvieron en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por el dictamen que le faltó un voto.
Sí,
pero a grandes rasgos, diputada, entendemos que ahora se va a llevar también a rango constitucional el derecho a la educación superior.
Exactamente, no.
Cosa estaba, que no estaba, consejera,
lo consideraban necesario.
Así es, ¿no? Y ahora sí, todos los mexicanos, las mexicanas, tendremos derecho a la educación superior gratuita y de excelencia.
Yes, exactamente.
O sea, no nada más que sea gratuita y pues ahí lo que sea, ¿no? Sino gratuita y de excelencia, ¿no?
Excelencia, así es. Ese es lo importante. Y pues en pues lo básico, digo, en este caso, pues son los programas que ya todo mundo ha escuchado.
Hoy el presidente mencionó algunos avances de los de adultos mayores.
Sí.
A mayor precisión, mencionó que la meta para el de adultos mayores, creo que son 8 millones.
8 millones.
Para adultos mayores. Y ya estaban registrados y recibiendo sus recursos 6.5 millones.
Exactamente.
O sea, ya es una ya proporción es, importante, ¿no?
Ahí sí ha tenido más avance. Digamos que fue la principal promesa de campaña, ¿no? Los adultos mayores. Son los que más participaron, creo yo, a lo mejor hasta en las elecciones, porque ya tenían la experiencia con él
en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Anterior, cuando se aprobó la ley de la pensión universal, era Distrito Federal.
Distrito Federal.
Y de hecho, a su servidor me tocó asistir al Zócalo, como funcionario en ese entonces, y repartir tarjetas a los adultos mayores.
Así es, sí, como bien dicen, ya se ha ido abarcando bastante lo que es aquí en nuestra comunidad, vamos a decir, en nuestro Yucatán. Y hay personas que sí me preguntaban, ¿qué ha pasado? Es que no me ha llegado, a mí no me ha tocado. Y dice, no se preocupen, sí va a llegar. Hoy precisamente a una compañera le pregunté, que me había estado preguntando que desde enero su mamá se había
censado
y no le había tocado. Y ya hoy le pregunto, oye, ¿qué pasó? Y ya está feliz, su mamita está feliz, contenta, porque sí, realmente ya le tocó. Entonces lo mismo nos está pasando ahorita con las becas de las Benito Juárez. Entonces muchos muchachos igual están preguntando, están con las dudas, pero pues que tengan un poco de confianza, sí va a ser poco a poco, pero pues ahí, allá vamos.
Vamos avanzando.
¿No?
Ese es en el de adultos mayores.
Y
en el de los discapacitados también dio una cifra. La meta es de 1 millón de cobertura. Y ahí el avance, nos informa el presidente, es de 150 mil. O sea, vamos. 15%. Y menciona el presidente que ahí el tema es un poco más delicado. Toda vez que seleccionar ese universo de quienes realmente van a recibir el recurso muchas veces no es la misma persona discapacitada, sino un familiar de su entera confianza que esté a cargo o se hace responsable de esta persona discapacitada, ¿no? Entonces, el tema es más sensible, más delicado y va a tomar un poquito más de tiempo, pero de que vamos a llegar a la meta del millón, diputada. Creo que
sí,
así va a ser, ¿no?
Sí, así es, exactamente. Son varios puntos, por ejemplo, como has dicho, más que nada para ver a quién se va a hacer responsable hasta cierto punto de los muchachos. Como él había dicho, hay muchos que no pueden llegar a un cajero.
No pueden desplazarse.
Exactamente.
Sí, es que en la discapacidad no es nada más de motora, ¿no?
Así
no,
es.
También es. Yo creo que la más importante en cuanto al recurso que va a llegar al familiar es para las personas que tienen algún retraso, que de hecho no tienen conciencia de lo que van a estar recibiendo, pero que sí va a ser un apoyo para atender
la familia,
para la familia, sí.
Para los cuidados, ¿no?
Sí, porque nosotros cuando tocamos puertas ahí nos damos cuenta de la situación de muchas personas. No, nada más
que no son tan poquitos, ¿no, consejera?
Estaba viendo las cifras
de Yucatán, diputada, consejera. Se reconoce el 6% de la población de Yucatán sufre de alguna discapacidad y las mayoritarias son motriz y auditiva en el caso de Yucatán.
Sí, de hecho hay un municipio, ¿no?, donde tienen ese problema la mayoría de los habitantes.
auditivo.
Sí, ¿no? Auditivo, sí. Pero no recuerdo qué municipio es. Que inclusive creo que hicieron una campaña para ponerle sus aparatos, ¿no? Pero como todo, o sea, todo necesita una refacción, necesita un mantenimiento. Claro. Pues se les fueron acabando las pilas, se les fueron descomponiendo y se volvió a quedar en la misma.
Casi igual.
Exactamente. Entonces, sí es muy importante que reciban el ingreso en dinero para que ellos mismos puedan también hacer ese mantenimiento
o a los aparatos,
a todo lo que necesiten, ¿no? No nada más los auditivos.
Claro.
Pero bueno, yo no sé si, como saben, yo no soy de acá, pero cuando llegué acá sí me impresionó.
Ya
tengo 30 años, ¿no? Pero cuando llegamos sí me llamó mucho la atención la cantidad de personas que
con alguna discapacidad.
Entonces sí es muy importante que aquí en Yucatán se haga la distribución de ese apoyo.
De ese apoyo a personas discapacitadas.
Exactamente. Tenemos otro, el Plan Nacional de Becas de Bienestar Benito Juárez, como el que se había comentado anteriormente.
Para los jóvenes para de preparatorias públicas, hay que hacer la aclaración, porque a mí también me han preguntado muchas personas que tienen a sus hijos en preparatorias privadas, y yo les hacía la precisión que el apoyo es para los estudiantes de preparatorias públicas. Digo, preparatorias o el equivalente, porque en algunas entidades se llaman bachilleratos. En la ciudad de hoy, Ciudad de México, hay vocacionales, ¿no? Pero es equivalente, ¿no? Es el equivalente. Si son públicas, tendrán acceso, inclusive, ahí, diputada, yo no tengo la precisión, porque entiendo que es que todo el que esté en una preparatoria pública tendría acceso a esta beca. Son becas de 800 pesos.
Ajá.
Eso sí sé.
Sí.
Pero
nada más está, creo que a nivel preparatoria sí lo recibirían, o sea, lo que es el bachillerato, sí lo recibirían todos, ¿no? Ahí todavía no está así tan claro.
La precisión.
La precisión.
Si lo van a recibir todos, porque yo recuerdo he seguido escuchando. Que los más vulnerables, los estudiantes más vulnerables, serían a los que se les daría el apoyo. Pero tengo entendido que a lo mejor así van a empezar ahorita y al final lo van a tener.
Se van a ir incorporando todos,
pero van a empezar con los más vulnerables.
Les voy a decir por qué es el criterio de ir universalizando, si se me permite la expresión, a todos los estudiantes de preparatoria. Porque en uno de los muchos diagnósticos que se han efectuado sobre los índices de deserción escolar, lamentablemente el índice de deserción escolar más alto en el país es a nivel preparatoria. Entonces, lo que se busca es que los muchachos y las muchachas no abandonen sus estudios. Y este mecanismo de la beca Benito Juárez, que es un apoyo pues para su transporte y para algunos libros, ¿no? Porque son 800 pesos, pues que sirva de incentivo para que no abandonen la escuela. Eso es importante. Por eso es el criterio. Porque alguien me preguntaba, ¿por qué no a los de secundaria? ¿Por qué no a los de primaria? Pues luego, porque se hizo un diagnóstico. Y en el diagnóstico surgió el dato duro de que el mayor índice de deserción escolar está en el nivel preparatorio. Esa es la razón.
Yo creo que es también en parte porque todavía a nivel secundaria los papás pueden hacer ese esfuerzo,
¿no?
Sí. Todavía hay un poquito más de apoyo
en
la familia para
los
que
gastos
y todo eso. Ya a nivel preparatoria implica, porque todavía la secundaria puede ser cerca de la casa. Entonces no implica camión, no implica el
que... De hecho hay una política donde se busca que queden cerca de sus domicilios.
Uh-huh. Pero ya al nivel bachillerato ya no. Porque
hay menos escuelas, hay que desplazarse más.
Porque no hay el mismo número. Entonces, realmente los 800 pesos, porque yo sí llegué a escuchar, es la cuestión económica con los camiones, ¿no? Porque de alguna manera, pues los papás siguen viendo por la alimentación de los jóvenes.
Sí, claro,
pero
claro.
Cuesta mucho trabajo el estar,
lo cual nos marca un poquito rojo de transporte, ¿no? La movilidad, diputada, movilidad, que es algo que platicábamos en la ley que tú presentaste, ¿no? Que precisamente el alto costo de las tarifas está provocando este tipo de fenómenos.
Exactamente,
¿no?
Sí, es que yo en una ocasión, y eso que vivía cerca de, bueno, de la escuela donde iban mis hijos en la secundaria, un día no tenía carro y me fui por ellos en camión, dije, ¡en la torre!
¡Se sufre!
Sí, dije, y eso que nada más como un camión, pero era el camión, el mío y el de mis tres hijos. Ahora las personas que utilizan dos,
el transbordo, ¿no? Como pasa aquí en Mérida,
sí,
¿no? Aquí en, como está desorganizadas las rutas,
sí.
Muchos se ven en la necesidad de tomar dos transportes.
Así es, sí,
sí.
O caminar mucho,
dos transportes,
que no hace daño, pero aquí con el calor.
No, pero después de las 10 de la mañana ya. Ya,
ya
es un tema de salud pública.
Es un tema de salud pública,
sí.
Así es. Entonces no puede uno, como en las ciudades donde es clima, es fresco,
claro.
Así pues, camino y hasta el calorcito entro. Aquí
claro.
Digo, camino y me insolo
y me muero, me deshidrato.
Ya no vuelvo a hacer.
Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Tendríamos que hacer horarios para la prepa en la noche, consejera, para que se pudiera hacer eso, ¿no?
Exactamente, sí.
Tenemos otro programa, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como propósito que jóvenes de 18 y 29 años que no se encuentren estudiando y trabajando tengan una capacitación laboral. Exactamente. Se les otorga una beca mensual de 3,600 pesos.
Oye, diputada, ahí yo he escuchado que nos dicen que las empresas son tutores.
Sí, en este caso quería ahondar un poquito porque sí nos está haciendo falta, hasta ciertamente, como estás diciendo, tutores que pueden participar empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, personas físicas como plomeros, electricistas, artesanos, profesionistas, herreros.
Por ejemplo, diputada, las notarías podrían ser.
Pues sí, sí, también instituciones públicas.
Los chavos que están estudiando leyes que podrían ir a una notaría o con X.
Pero en este caso son para los que no estudian y no trabajan. Entonces
sí, son, si son estudiantes, ahí ya no entraría.
Ya no entraría, exactamente.
Donde sí se podría es que hubieran terminado su carrera y no tuvieran
un empleo. Eso sí.
Ahí sí. Pero mientras se tengan una ocupación, porque igual pueden estar trabajando en otra cosa y aprender, como dice, la herrería, o no se puede, porque ya...
Que no estaría mal, ¿no? Algún día, qué bueno que uno pueda hacer multiusos, ¿no?
Sí, no, eso es excelente, claro. Se ahorra uno mucho en el hogar.
Así es, ¿no? Así es, ¿no?
Hacer de todo.
Claro.
Aquí el comentario con lo de los jóvenes construyendo el futuro. Creo que, al menos en una noticia que escuché hoy, de un bloqueo que están haciendo los gobernadores para, junto con los empresarios, para no registrarse, y que entonces los que se están registrando, según esto, no sé qué tanto sea una noticia.
Bueno,
que solo son las tortillerías, que las tienditas, que digo, para que nos informemos bien, ¿no? Que no caigamos en
claro.
Que el programa se está haciendo mal.
Claro, en los,
¿sí?
En los rumores o en la distorsión, ¿no?
Mire,
yo ahí les tengo una buena noticia, que escuché precisamente en una reunión que hubo en el Senado, con el Coordinador Nacional de Protección Civil, pero antes de entrar a ese tema, vamos a darle el micrófono al tocayo. Ah, bueno, desde acá, adelante. Adelante.
Buenos saludos, Taide Ortiz. Nos dice, es un honor estar con Obrador.
Es un gran honor. Gracias, Taide.
Blanca Irene Cáceres Magaña, estar atentos con las personas que todavía no están de acuerdo con el presidente y no quieren aceptar los cambios. por favor, les suplicamos a esas personas, váyanse acostumbrando.
Bueno, y los invitamos muy respetuosamente a que se informen. También pensemos que hay mucha desinformación por parte de estas personas, así es que lo que dice nuestra amiga Blanca, lo suscribimos.
María Lizárraga, AMLO presidente, Juan de Wilche, saludos a todos aquí viendo desde el centro de Mérida.
Ah, ya te moviste del oriente al centro. Bueno, saludos al centro.
Abraham Arellano, todos con la cuarta transformación, así es.
Gracias, amigo. Abraham.
Montes Gerardo, disculpa amigo, anteriormente se hicieron unos videos de una problemática que se vive en una comunidad barra de Zacapulco, municipio de Acapetagua, Chiapas.
En Chiapas.
Creo eso deberían de estar bien, ayudarnos a buscar solución. No estar cortando leña ajena. Javier Alejandro, saludos.
Saludos.
María Trinidad Martínez Mota, buenas tardes.
Buenas tardes, María Trinidad, un gusto.
Silvia Gus, es un honor estar con Obrador.
Y un gran honor.
Nos manda saludos.
Saludos. Pues muchos saludos, Margarita. Veo muchas voces de mujeres en esta tarde.
Así es.
Lo cual nos da mucho gusto.
A Rubí Mena, a Mildred Iwi.
Rubí, Mildred, muchos saludos.
Saludos.
Qué bueno que nos estén escuchando. Un honor y ya saben que esta es su casa también.
Así es.
Diputada consejera. Bueno, miren, la buena noticia que nos compartió el Coordinador Nacional de Protección Civil, en una reunión que tuvo con una de las comisiones del Senado, precisamente en relación al programa de Jóvenes Construyendo Futuro, nos informa el coordinador que los municipios pues tienen la obligación de formar sus comités municipales de protección civil, igual que los estados, el nacional. Pues el del nacional y los estados todos están cubiertos, donde tenemos todavía faltantes es a nivel municipal. Entonces, él comentaba que algunos presidentes municipales le han preguntado que si para instalar su Consejo Municipal de Protección Civil había algún tipo de apoyos. Entonces, el coordinador les contestó, miren, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dice, si se juntan 25, se puede hacer el levantamiento de el atlas de riesgos de ese municipio y puede ser una gestión a través de los alcaldes. Es importante que lo compartamos, que lo sepan, amigas, amigos, amigos alcaldes, regidores de todo el país, de Yucatán en particular. El Coordinador Nacional de Protección Civil hace esta invitación, que si no se cuenta con los recursos para hacer el levantamiento del atlas de riesgos de protección civil, se pueden sumar al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y se les incluye a estos jóvenes, a estos muchachos y muchachas, para que le ayuden al Consejo Municipal a hacer su atlas de riesgos. Y además nos hace el comentario adicional de que los integrantes del ayuntamiento que participen en esta dinámica del atlas de riesgos también podrían ser beneficiarios de esas becas. Entonces, estamos ahí hay una oportunidad para que lo anoten, amigos presidentes municipales y regidores, para que le tomemos la palabra al Coordinador Nacional de Protección Civil, diputada, y ahí hay otra puerta abierta, y contestando un poco esa inquietud de lo que nos comentas, consejera, pues el país tiene más de 2.500 municipios.
Así es.
Entonces, ahí hay una veta muy importante en donde nuestros jóvenes pueden participar y ayudar a una agenda muy importante, que es la de la protección civil. Diputada.
Así es. Otro programa muy importante, digo, todos son muy importantes, pero este me encanta igual, Sembrando Vida.
Ah, claro.
Ese es un programa dirigido exactamente a los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Y Quintana Roo, Veracruz,
Chiapas,
Veracruz, Oaxaca, Morelos, Michoacán, son varios de los que están incluidos.
Son árboles maderables y frutales,
¿no? Exactamente.
Principalmente.
Sí. Y se incentivará la autosuficiencia alimentaria. recuperar la cobertura forestal de 1,000,000 hectáreas en el país.
Oyeron bien, 1,000,000 hectáreas. Repetimos, 1,000,000 hectáreas.
Exactamente.
No solo vamos a ayudar a la economía, diputada consejera, vamos a darle un nuevo pulmón al país, y también al mundo.
Así es. Que mucha falta nos hace.
Y esta forma de incentivo, no se necesita tanto este recurso de...
Creo que el apoyo va a ser de 5,000 pesos.
¿No? Sí, no, sí, el apoyo sí, pero por ejemplo, para el riego, de los árboles, de no se necesita tanta infraestructura. Entonces, por ahí empezamos, como dices, para un pulmón.
Así es.
Ya para... Estaba, ajá, que si cada este ciudadano de Yucatán sembrara un árbol, bajaríamos...
Sembraríamos 2,000,000 de árboles, ¿no?
2,000,000 de árboles y bajaríamos 5 grados la temperatura de Yucatán.
Pues hay que impulsarlo, consejera.
Entonces, eso es lo que tenemos que... Que hacer, y se ha impulsado, pero desgraciadamente yo lo he visto en los parques que están cerca de mi casa, siempre han árboles, pero nunca he visto quién los riega. O sea, no hay la...
El cuidado, no basta con el acto de siembra, sino hay que nombrarles, como pasa con los jóvenes, hay que nombrarles un tutor, ¿no?
Un tutor.
Al arbolito, ¿no? Sí. Si nos damos ese propósito que plantean de que cada yucateco sembremos un árbol y sembrásemos dos, cada uno de nosotros se volvería tutor de ese árbol, ¿no?
De ese árbol, sí. Ahí en la Ciudad de México implantaron, no sé qué tanto,
bueno, en la Ciudad de México...
pero además de todos los árboles que se sembraron mientras estuvo el licenciado, Andrés Manuel, ahora nuestro presidente, te dicen adopta un camellón.
Árbol. Ah, un camellón.
No, un camellón. Entonces, y creo que al hacerlo te dan, por ejemplo, sobre todo, pues, ¿quiénes están en las avenidas principales? Los negocios.
Claro. ¿No?
Entonces,
que se hagan cargo.
El del negocio se hace cargo y les dan, facilidad,
algún estímulo, beneficio,
para,
¿no?
Su negocio.
Claro, eso está bien.
Entonces, eso también sería una de las...
Claro.
En Chiapas, en la Ciudad de México también.
Porque en Chiapas también, en los camellones, pero árboles frutales.
Ajá. Bueno, lo que sea, pero que se siembren.
Claro, si son frutales mejor, porque así cuando sea temporada de mangos, ahorita estaríamos disfrutando del mango del camellón.
De hecho, hay semillas de mango, el que quiera un manguito ya te debo la semilla. Qué rico.
Ajá. Sí.
Oiga, y al precio que está el limón, 30 pesos, 36 pesos
bueno,
el kilo de limón.
Tenemos que ver que si sembramos árboles frutales, va a ser un riesgo también para la gente pase caminando o los carros porque les caen las frutas encima.
Oye, pero yo prefiero que me caiga. No. Oye, consejera, antes de que se caigan, alguien se va a encargar de que se eche a perder en su estómago.
Pues, ojalá fuera eso, yo he visto que no.
Mientras no sean cojos.
Cocazo.
Pero guanábana, limón, naranja.
Bueno, en mi caso nos cayó un coco en un carro y le hizo una abolladura que nos salió muy cara.
Hay un mensaje que nos mandó compañero Jesús y es muy emotivo. Quisiera
Jesús, ¿qué, perdón?
Jaramillo.
Jesús
Jaramillo nos dice: los amo por su arduo trabajo y lealtad a la nación y no dejo de orar por todos ustedes.
Ah, muchas gracias, Jesús, nuestro cariño.
Y la más importante de todas las transformaciones, y es la transformación del corazón humano, porque de él emana toda corrupción, toda depravación del comportamiento humano, toda bajeza, y lo vemos en la decadencia del comportamiento humano. Puedo sentir el anhelo de Andrés Manuel de ver transformada su nación, pero esta no va a ser posible sin intervención de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 nos explica y enseña cómo Dios interviene en los asuntos de una nación, que es lo que anhela y desea, igual que Andrés Manuel. Volvamos a Dios.
Muy bien,
Gracias, amigo Jaramillo, mucho cariño.
La dedicación y el tiempo que se tomó el compañero Jaramillo para este
video. Un saludo con mucho cariño desde Media. ¿Desde dónde nos escribe, Tocayo?
No.
Dice? Ah, bueno. ¿Desde dónde? Nosotros desde Media los saludamos con mucho afecto.
Y retomando un poquito lo del sembrando vida. Y sí, digo, aunque nos arreamos o nos reímos de lo que del comentario, pero no, y es muy importante que nosotros, nuestros niños, nosotros les inculquemos a todos nuestros niños a respetar la naturaleza, a respetar los árboles, a sembrar los árboles,
a cuidarlos.
Y exactamente, hoy en la mañana también escuché que es muy importante también los animales. Tenemos que aprender a respetar a los animales, a enseñar, y solo de esta manera podemos cambiar también nuestro sistema, ¿cómo podríamos
decir? Así es que vamos a tener que respetar a Vicente Fox también. Bueno, que sea por el bien de todos. Primero los pobres.
Rescatar a los animalitos, a eso iba. Porque hay muchos que, por ejemplo, dicen, en diciembre vienen y traen un cachorrito hermoso, bonito.
Sí,
los
ya
cachorritos,
que crece lo abandonan.
Y cuando llega mayo, ya ves un montón de animales en la calle. Entonces
sí,
a eso iba, pues, es respetar la vida. Respetar
y ser
la
responsables
vida,
con la vida.
Con la vida, exacto. Es muy, muy importante. Bueno, pasemos a otro punto porque también es largo y por el tiempo,
sí.
Vamos.
Y aparte viene el punto 3 de economía de diputada.
Y sí, eso es muy largo. Entonces, las tandas para el bienestar. Entonces voy a ir nombrándolas para que ya podamos.
¿Las tandas son los 6,000 pesos, diputada?
Exactamente. Ese es 1,000,000 de pequeños negocios recibirán el beneficio de un crédito.
Un primer apoyo de un crédito.
Un crédito
de
6,000 pesos.
Crédito a la palabra.
A
¿verdad?
La palabra, sí. Terminando ese crédito, se le pasa ese le pasaría a 10,000 pesos y así conforme lo vayan ellos.
O sea, si yo pido mis 6,000 y los bonifico en tiempo y forma, me dan otro crédito. Entonces, en realidad es como un crédito revolvente que va creciendo.
Sí, sí, hasta llegar a los 20,000.
De eso, el crédito que no van a pagar inmediatamente.
No. Claro,
sí.
Claro. Y además, otra característica importante es que es sin interés, ¿no? O sea,
es sin interés.
Yo recibo 6,000 y reintegro 6,000, la primera.
Exactamente.
Pero aquí lo más importante es que si pide uno el segundo crédito es porque ya trabajó el primero.
Claro, y de ahí salió.
Ajá, para que lo tomen en cuenta, porque no vayan a creer que, ay, ahorita pido estos, ya digo, fracasé, al rato pido otros tres.
No
va a ser así, ¿no?
No,
o sea,
si
no cumples lo que
el precedente se queda. Ya quedas fuera.
Ya queda molesto. Sí, para que, de verdad, si van a hacer su préstamo, que sea en algo que ya hayan hecho un estudio de mercado, que ya hayan visto que van a poder hacer lo que tienen el tiempo para no quemar esa.
Sí, había un comentario.
Esa oportunidad.
Perdón. Había un comentario que habían hecho de que la palabra es lo más importante.
Lo más
que
sagrado.
Tenemos exactamente lo más sagrado. Entonces, si nosotros decimos lo vamos a pagar, estamos dando nuestra palabra, es que nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que nosotros estamos diciendo. Y a eso mismo es que se debe que se va a hacer el crédito a la palabra.
Sí,
en este caso.
Sí, se les va a hacer así, pero sabemos que toda
la
presentación.
Si nos llega un extricolor.
Exactamente.
Y dice, pues me quiero ganar 6,000 sin hacer nada. Pues puede ser que lo pida y no lo reintegre, pero hasta ahí llegó.
Así es. Uh-huh.
Hasta ahí llegó.
Eso es lo que
así
hay
es,
que aclararles, ¿no? Que tienen que
claro.
cumplir con su palabra.
Uh-huh. que es lo más valioso.
Y por último, digo, salud para toda la población. El primero de diciembre hicimos un cambio en el 2000 el primero de diciembre de 2018 se hizo un cambio completamente, y anteriormente
Yo escuché que el Seguro Popular ya no ya va a estar operando, ¿no, diputada? De hecho, tú participaste en unas visitas al Hospital Orán.
Así es.
Tú eres integrante de la Comisión de Salud acá en el Congreso de Yucatán. De hecho, participamos en algunas visitas. Tú inclusive fuiste al Hospital de la Mujer también.
Al Hospital Materno Infantil, sí, exactamente. Al Materno Infantil,
fuimos al Hospital Orán. Y ahí lo que se empieza a perfilar... De hecho, el presidente de la República estuvo acá con nosotros en Mérida para anunciar el nuevo Programa Nacional de Salud.
De salud.
Y dividieron al país en 4 bloques de 8 entidades,
¿no?
Sí,
de 8.
Y en el primer bloque está Yucatán, estamos nosotros.
Así es.
De los primeros que nos vamos a desincorporar, digamos, del Seguro Popular, y vamos a ser de los primeros que vamos a entrar al esquema de federalización de la salud. ¿Es así, diputada?
Es así, sí, exactamente, así es. Entonces, pues más que nada esto pues es...
Ahora ya no va a haber como antes que unas enfermedades sí y otras no te las cubrían.
Bueno, lo que querían hacer, porque no...
Bueno, sí lo medio intentaron, sí, porque el Seguro Popular no te cubría todas.
Ah, bueno, pero lo querían hacer hasta en el Seguro Popular.
Sí, sí, pero en el Seguro Popular... te cubrían un cuadro, pero no todas las enfermedades. Y además de que te cubrían cierto cuadro, hay que precisar, el Seguro Popular te hacía un estudio socioeconómico y en función del estudio socioeconómico le cobraban al paciente. O sea,
no era gratuito.
Gratuito,
eso queda claro.
Gratuito salía para el que estaba con el menor ingreso posible en sus tabuladores. Eran los únicos gratuitos. Pero a todos los demás les cobraban, poquito, muchito, pero cobraban, ¿eh?
Exacto. ¿Qué es lo que nos pasa aquí también con el, cómo se llama?
Con el sistema de salud del Estado, ¿no?
No, no, está aquí el...
De alta especialidad.
De alta especialidad.
De alta especialidad.
No, es...
También te hacen un estudio de...
socioeconómico.
Socioeconómico, y ya te dicen cuánto te van a cobrar.
Claro. Es más económico que la medicina privada, pero gratuito no era, ¿no? Entonces, diputada, Yucatán entra en el primer paquete de la federalización.
Exactamente, sí, de los primeros 8 estados.
¿Nos puedes explicar qué es lo que va?
Bueno, vamos a ver.
Uno es retomar los hospitales.
Ajá.
Que quedaron a medio vapor. Pregúntale a Ivonne, ella tiene una Ivonne que se apellida Ortega.
Ortega, creo, ¿no?
Tiene mucha información de cómo iniciar un hospital y nunca terminarlo. Bueno,
de hecho tenemos varios, tenemos el de Ticul.
El de Ticul, donde estuvo ahora el presidente hace poco, ¿no? En la última visita. Ese es uno.
Aquí está el de especialidad, está
subutilizado.
Está terminado, pero está
subutilizado. Está subutilizado, sí.
Y ahí Fox vino a inaugurarlo.
A simular. Bueno, el mismo Orán, mucha gente no sabe que hay una torre que no se está usando.
Que no está, exactamente.
Yo no sabía.
¿El Orán? Bueno, el Orán tiene una torre que no se está utilizando por falta de equipamiento. Y nos lo dijo el director, y por falta de plazas.
O sea, porque no hay la economía para
no hay presupuesto para pagar médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
Y la gente se muere esperando.
Así es. Y hay una torre sin usarse. Bueno, uno de los pisos, ¿no? De la torre B está sin usarse, precisamente donde está la cámara hiperbárica.
Hiperbárica.
Que igual, que es una cámara que no se usa.
Bueno, sí la usaban.
Pues no sé quién la usaba, pero...
Bueno,
¿tú dices para la transformación?
No, de hecho, pero que no se llegó a utilizar. Porque
pues el director, nosotros la vimos,
Nosotros la vimos y no se ve.
Tiene cara de que...
No se terminó.
Nosotros fuimos el año pasado, ¿no, diputada?
Sí, para diciembre.
Es un elefante blanco, y literal, porque está pintado de blanco, ¿no?
Y lo más curioso es que, bueno, por ejemplo, en el caso de los buzos, a mí me tocó ver un accidente.
¿Y lo llevaron a esa cámara?
Bueno, uno ni siquiera pudo salir, al otro lo llevó, pero lo tuvieron que traer hasta Mérida para poderlo atender. Porque
y sí sería en esa cámara hiperbárica,
qué
bueno.
No sé a cuál lo llevaron, pero uno sí falleció dentro.
Qué pena.
Pero además el hospital Orán
es un monstruo.
Está rebasado.
Es un monstruo.
Está rebasado.
Tú llegas a la entrada y ves gente tirada.
Bueno, en el piso. Si entras al área de emergencia.
Sí, sí, ves gente tirada en el piso y se angustia.
Porque
creo que no hay muchos médicos de guardia.
Bueno, no es tanto eso, nos explicaba el director.
Yo les digo porque mi hermano, que en paz descanse, era R1.
En el Orán. Lo que nos explicó el director general es que traen un cuello de botella en el área de urgencias porque no hay suficientes camas. Entonces, en urgencias, ¿qué sucede? Un paciente que en otra institución estaría en una cama, en piso, como llaman ellos, lo tienen que atender sentado en el pasillo. Ponen, no sé si han visto, yo he entrado varias veces, me parte el corazón.
En el corredor
está en el corredor, está la camilla, o sea, lo que sería una cama de piso es una camilla en los pasillos de urgencias, y hay otros donde sentados me tocó presenciar, pasar, cuando le estaban amputando un dedo a una persona diabética sentado en el área de urgencias, porque no había lugar. Entonces, pues hay un piso vacío en el Orán, y la otra cuestión, si ustedes se han fijado, el Orán llegan pacientes de todo el estado, es más, y de Campeche y de Quintana Roo, y la pregunta es, ¿y por qué no tenemos ese nivel de atención en Valladolid? ¿Por qué no la tenemos en Tikul? ¿Por qué no lo tenemos en Junucmá, digamos, para desconcentrar? Bueno, hay pacientes de Cancún acá.
De hecho vienen.
Bueno, yo pregunto, oiga, ¿qué Cancún no tiene el tamaño suficiente para merecer una instalación hospitalaria de primer nivel? Por supuesto, vienen pacientes de Cancún a atenderse en eso. Entonces, lo que preguntabas a la diputada tiene que ver con infraestructura hospitalaria, tiene que ver con un tema de trabajadores sindicalizados. Usted debe saber que hay muchos trabajadores que los tienen con contratos de un mes, pero llevan años así. Hay médicos con plazas federales, hay médicos con plazas estatales. La idea es irlos homologando gradualmente, consejera, y que se vayan volviendo la mayoría plazas federales. El reto a nivel nacional es de 80,000 trabajadores del sector salud que no tienen plazas y que hay que regularizar. Entonces,
y ahora el mismo centro de salud, en el mismo centro de salud llega gente de todos los municipios, y creo que hasta de otros estados.
Sí, es más, se han fijado las ambulancias que tienen hasta el nombre del municipio. Y yo digo, ¿y por qué no atendemos a los pacientes en los municipios?
Bueno, permíteme que te haga un comentario. El día de hoy me habló un compañero de Vaca y me dice que puede hacer, que tiene un año intentando que operen a su esposa por una obstrucción de vesícula, que ahí la ha estado llevando, que ahí, pero que siempre le dicen, ahorita no porque no hay camas, ahorita no porque no hay dinero, ahorita vente tal día porque ya nos va a llegar la remesa de dinero para poderte atender. Yo no sé cómo está eso. Entonces, que cuando regresan, ay, ¿qué crees? Ya se terminó el dinero, no volvieron a alcanzar.
¿Pero en qué institución se atiende en el Orán?
Seguro Social.
Ah, no, bueno, yo...
Seguridad Social.
Porque, digo, sugerencia, porque yo he visto esos casos en el Orán. Digo, no demoran tanto y sí terminan atendiendo. Entonces,
pues aquí dice que ya tiene ese tiempo. Le digo, yo creo que no sé qué dinero, yo no sabía cómo estaban las remesas, o sea, que te mandan remesas para atender un caso en específico. Yo más bien creo que te mandan una cantidad.
En el IMSS.
Ajá.
Pero que se atienda por el vía de la seguridad pública, entonces, como afiliado al IMSS.
Eso es.
Afiliada al IMSS en este caso.
Apenas hoy me comentó.
Ya la habrían atendido.
Porque le decía yo que viniera acá a...
Porque la vesícula, podrás pensar que puedes vivir sin ella, pero si te descuidas, te puedes morir, ¿eh?
Sí, claro.
Te puedes morir, ¿eh?
Claro, porque además debe tener arenilla, debe tener algo, porque...
O piedrillas.
Y además son muy dolorosas.
Así es.
Sí.
son cólicos muy dolorosos.
Hay casos de paro cardiorrespiratorio por ese tema, por
Sí.
Y se mueren las personas. Bueno, diputada, pues muchas gracias. Veo que el tema es muy amplio. Nos va a dar para otra sesión, en otra oportunidad, que hablemos sobre el capítulo de política social. Yo también quiero comentarles, aunque sea solo para abrir sabor de boca, diputada, ¿me prestas el micrófono? El tercer tema del Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina economía. Y en esta parte de la economía tenemos como ejes fundamentales uno que le han cuestionado mucho a nuestro presidente, que se llama detonar el crecimiento. Ya ven que las, no quiero llamarle famosas, sino las muy mencionadas empresas calificadoras, Moody's, Fitch, Goldman Sachs, puros nombres que me suenan a apellidos judíos y que son dueños de bancos en Estados Unidos. Primer comentario que quiero compartir con ustedes, ¿y quiénes son ellos para calificar nuestra economía? Yo quiero recordarles que hace no mucho, en el año 2008, la economía de Estados Unidos quebró, tuvo un fallo estructural su sistema financiero y tuvieron que rescatar a los bancos norteamericanos, a muchos bancos norteamericanos, con los impuestos de los contribuyentes de Estados Unidos. Goldman Sachs, Moody's, Fitch, ¿qué dicen de eso? ¿O qué dijeron de eso en su oportunidad cuando califican a la banca norteamericana? Moody's, silencio. Entonces, lo primero es que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo está contemplado un crecimiento económico en promedio durante el sexenio de 4%. Repito, en promedio. Eso quiere decir que si un año crecemos el 2, pues otro año crecemos el 6 y ya en promedio resultó el 4%. Ese es el planteamiento para el sexenio. Eso es lo que el presidente nos ha dicho en muchas ocasiones. Está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, este crecimiento. Y hoy en la mañanera lo recordó. Dice, aquellos que apuestan a que no, dice, démosle tiempo al tiempo y vamos a ver quién tiene la razón. ¿Por qué es importante que tengamos crecimiento? Porque durante los últimos 30 años la economía mexicana solo creció en promedio 2%. Estamos hablando de 30 años. O sea, eso es una grosería. Ni siquiera alcanzábamos a compensar el crecimiento poblacional. Lo cual quiere decir que año con año estábamos incrementando el número de pobres en nuestro país. Entonces, ese es un objetivo fundamental, detonar el crecimiento. Segundo objetivo fundamental, mantener finanzas sanas. El equilibrio macroeconómico, que es tan aplaudido por las gentes del Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, nosotros no necesitamos que nos obliguen a firmar una carta compromiso como lo hicieron con los gobiernos neoliberales. Nosotros, por responsabilidad y disciplina financiera, nosotros no vamos a gastar más de lo que ingrese a las arcas públicas. Y tenemos un ejemplo muy claro, que ya lo hizo el actual presidente cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, demostró finanzas públicas sanas. Quiere decir que no gastamos más de lo que ingresaba por impuestos. Porque además les quiero recordar que en aquellos años era presidente Vicente Fox.
Sí.
Y entonces las participaciones federales al Distrito Federal nos castigaban. Si nos tocaba una cantidad, como en aquella época era el Congreso, la Cámara de Diputados, quien aprobaba el presupuesto del Distrito Federal, entonces nos recortaba. Entonces el gobierno del jefe de gobierno en la Ciudad de México ahora, Andrés Manuel López Obrador, decidió que fueran las finanzas de la propia Ciudad de México. Y así se logró, fíjense bien, no solo sufragar los gastos de la ciudad, sino que se implementó la ley de la pensión universal. Fue fuimos la primera entidad federativa que le pagó a los adultos mayores. Empezamos con 68 años en la ciudad, que con 70 y después con 68, casi de inmediato, con 68 años. Sí, porque se mantuvo con Marcelo Ebrard. Si tú tenías ya 68 años, tenías derecho a la pensión universal y se pagaba. No, pero eso era lo del gobierno federal. Ese era el gobierno federal. Nosotros éramos del Distrito Federal, pero no éramos gobierno federal. El gobierno de la que hoy es la Ciudad de México. Bueno, entonces, las finanzas sanas es repetir, no necesitamos de que nos esté tutoreando el Fondo Monetario ni el Banco Mundial. Nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de tener finanzas sanas. Otro de los propósitos fundamentales, y con esto vamos a terminar esta parte en esta sesión y seguiremos en otras más adelante, fundamental, no más impuestos, no impuestos nuevos. Se acaban nuevos impuestos. Es más, no solo no hay nuevos impuestos, sino de los que se inventaron y los incrementaron. Ya se tomó la decisión en la franja fronteriza. Empezamos con 43 municipios de la franja fronteriza de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, donde el impuesto sobre la renta se bajó al 20% y donde IVA se bajó al 8%. ¿Oyeron bien? Del 16 al 8% en esos municipios de la franja fronteriza. Y les adelanto, que voy a abundar en otra sesión más adelante, los municipios que están en el corredor transísmico entre Oaxaca y Veracruz, que son aproximadamente 73 municipios. En esos municipios, igual que en la franja fronteriza norte, el IVA a la mitad y el impuesto sobre la renta al 20%. Lo escuchamos bien. Y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Así como aquí en el sureste se va a impulsar el Tren Maya, el tren transísmico va a ser un corredor importante, pero con el beneficio adicional para los pobladores de la zona. Hablo, 73 municipios van a recibir el estímulo fiscal de que a las empresas se les baja el impuesto sobre la renta, lo mismo a las que, personas que pasan esa tasa, y a los consumidores, que es la población en general, en lugar de que paguemos IVA al 16, se va a pagar al 8%. ¿Cómo la ven? Es un cambio de fondo y ya de veras. No estamos simulando. Dicen que las grandes políticas macroeconómicas se ven reflejadas, tocayo, en el bolsillo. Y ahí es donde se ve si funciona. Y entonces, el niño que va a ir a una tienda en Matías Romero a comprarse su paleta, su dulce, su galleta, en lugar de que tribute a una tasa alta, va a tributar a una tasa más baja. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la economía se beneficia en general, la microeconomía, como le llaman los especialistas, y esos agregados que no te gastaste en los impuestos que te retiene la empresa que te está vendiendo un bien, un servicio, es un valor que tú utilizas para otras necesidades que tú tienes, como puede ser salud, educación, vestuario, otras necesidades básicas. Entonces son beneficios para todos, para los que menos tienen y para los empresarios también. Una empresa que estaba tributando a una tasa del 30%, que le digan, pues ahora vas a pagar impuestos sobre la renta al 20%. Eso es importante. Es
muy importante.
Eso, claro, es economía de a de veras, esa es economía que beneficia a todos, y por eso nuestro presidente lo recalca en cada oportunidad que es posible, por el bien de todos, primero los pobres. Y les agradecemos mucho, diputada, tu participación. Gracias, consejera, tu presencia, amigos,
gracias a
audiencia, pues nuestro cariño y nuestro afecto desde Mérida, Yucatán, en particular desde el estudio de Rosario Salazar, nuestra compañera solidaria Rosario. convicción es acción en la cuarta transformación, formación política. Muchas gracias. Desde Mérida, Yucatán. Hasta pronto.